Queremos dedicar esta mañana de sábado, este tiempo de Fórmula Salud, a hablar de la neonatología. Y como siempre hacemos, combinamos la mejor música con los mejores especialistas, los mejores consejos. Hoy nos acompañan el doctor Alejandro López Escobar, que es doctor en medicina, responsable de la asignatura de pediatría y del máster de enfermería pediátrica y neonatal en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y pediatra también del grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Fórmula Salud.
Muchas gracias.
También nos acompaña Xavi Méndez Martín, que es formador en el taller El Arte de Estar Bien, máster de programación neurolingüística y poeta. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buenos días.
Siempre estamos de enhorabuena. Esto de la poesía, ¿cómo se mezcla la poesía con los cuidados de la salud?
Bueno, la poesía, digamos que es mi parte de hobby, pero es muy divertida. Y la parte lingüística es una de las cosas que me gusta muchísimo, me aporta mucho valor también a la hora de escribir. Me hace viajar bastante.
Bueno, pues nada, pues nosotros hoy vamos a viajar al interior de una especialidad como la neonatología para aprender más y saber de qué manera las vidas que están más comprometidas porque nacen antes de tiempo se pueden salvar a día de hoy, que es un auténtico milagro. Es decir, se hacen cosas espectaculares gracias a la formación y a los profesionales que tenemos en la sanidad madrileña y en la sanidad española de forma muy particular. La primera pregunta es obligada para que nuestros oyentes se centren y tengan claro de qué estamos hablando. Neonatología, ¿de qué va esta disciplina?
Pues la neonatología es la subespecialidad pediátrica que se encarga del cuidado o tratamiento de los niños cuando nacen. Entonces, estrictamente no es de los niños prematuros, o sea, de los niños que nacen antes de tiempo, sino de niños a lo mejor que nacen cuando les corresponde, pero nacen con algún tipo de enfermedad, problema, malformación, ¿no? Entonces, el pediatra que se encarga del cuidado de esos niños es subespecialista en neonatología. Y luego toda la parte de enfermería también, que se encarga del cuidado de esos niños, ¿no? Entonces hay unidades especiales para tratar a estos niños. Y eso es lo
El doctor López Escobar, para que todo el mundo nos entienda y no tengan un problema mental, vamos a decir, neonatólogo, pediatra, en fin, ¿hasta qué días podemos decir que el neonatólogo se hace cargo del recién nacido? ¿Podemos hablar de un mes? ¿Podemos hablar de días?
Estrictamente el periodo neonatal abarca hasta el primer mes de vida. Entonces, eso es el periodo neonatal de la pediatría como tal, ¿no? Es verdad que a lo mejor, estrictamente hablando, cuando un niño nace, pues es cuando nace, ¿no? Se ingresa en esa unidad. Entonces, va a estar el tiempo allí en esa unidad de neonatología el tiempo que necesite. Hay niños que tenemos allí 3, 4, 5 meses, si nacen con mucha antelación, ¿no? Pues está todo ese tiempo en esa unidad. Entonces, la unidad de neonatología están ingresados eso hasta el mes de vida, pero luego el cuánto tiempo están, pues depende de cuando cumplen con los requisitos para poder estar con garantías en su casa con sus padres.
Estamos hablando de un servicio, una subespecialidad, como usted comenta, en fin, que cada vez cobra mayor protagonismo y los avances en los últimos años han sido espectaculares. Es decir, ahora mismo nacen niños y son ustedes capaces de sacar adelante niños prematuros, por ejemplo, que hace, qué sé yo, 20 años era impensable que pudiera sacarse adelante una vida con apenas 600 o 500 gramos.
Bueno, lo primero, como creo que vamos a estar aquí un par de días, ¿no? Sí, charlando sí, sí. Un buen rato, vamos a tutearnos, ¿no? Entonces, con respecto a lo que comentas, ¿no? Hubo un cambio muy, muy importante que fue el desarrollo de una sustancia natural por una farmacéutica, ¿no? Que cambió un poco la perspectiva y el pronóstico de estos niños, que estos niños cuando nacen, pues antes, bueno, había una enfermedad, es verdad que la seguimos viendo, que es la enfermedad de membranas hialinas, que esto es una inmadurez pulmonar. Ajá. Y que eso condicionaba en gran medida el pronóstico de estos niños. O sea, cuando un niño nacía prematuro, el que nacía con esa inmadurez pulmonar, muchas veces fallecía, ¿no? Entonces, si sobrevivía 3 días, pues ya que era capaz de generar esa sustancia que se llama surfactante pulmonar, pues eran los que sobrevivían. Entonces, hubo un cambio drástico que fue cuando las farmacéuticas fueron capaces de aislar ese surfactante pulmonar y de poder aplicárselo. Entonces, eso en gran medida ha mejorado el pronóstico y la supervivencia, ¿no? Pero es verdad que yo en eso también quizás tengo que echar un poco en cara a los periodistas muchas veces cuando no es muy llamativo, ¿no?, de lanzar una noticia, no, es que ha nacido un niño que mide tanto, que tiene tantas semanas o que ha pesado tantos gramos y lo han sacado adelante. Entonces eso muchas veces me confunde a los padres, porque claro, ahora piensa que nosotros cuando un niño nace antes de tiempo, nace con un problema determinado, nosotros lo ponemos en una incubadora 4 meses como si fuese a incubar ahí, y a los 4 meses tienes a tu niño perfecto, como si hubiese nacido, ¿no? Entonces eso, claro, cuando un padre se enfrenta a esa situación en la que dice, bueno, es que para eso nadie está preparado, ¿no? O sea, en general, cuando alguien ingresa a una unidad de cuidados intensivos, no está preparado para lo que hay ahí, ya sea adulto, y luego con toda la parte emocional que implica que tu hijo esté en una unidad de cuidados intensivos neonatales y le veas tan desvalido ahí y que prácticamente no puedas hacer nada por él, aunque, bueno, luego dentro de un rato seguro que hablamos de todo lo que los padres pueden hacer por él, ¿no?
Claro.
Pero en eso, bueno, quizás la población debería saber que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. En función de las semanas con las que nacen y los pesos, pues la mortalidad todavía sigue siendo alta. Hay niños que todavía tienen teniendo secuelas, ¿no? Entonces, en eso es verdad que hemos avanzado mucho, pero sin duda queda todavía mucho por hacer.
Cuando nace un niño, ¿cómo sabe el neonatólogo que ese niño tiene un problema? Es decir, me refiero, nace un niño y se le hace un estudio, ¿no? Se le hace un trabajo, se le hacen unas pruebas. ¿Qué es lo que hacéis cuando nace el niño?
Pues, a ver, cuando un niño nace antes de tiempo, sabes que algún problema va a tener, eso seguro, ¿no? Es verdad que cuanto más se acerca al término, ¿no? Que el término, sabemos, nosotros siempre hablamos en semanas, ¿no? Antes siempre se hablaba en meses, ¿no? 9 meses. Ya cada vez la gente va hablando más en semanas, la gestación normal, pues dura 40 semanas. Entonces siempre hablamos en semanas, ¿no? Y meses lunares, entonces son como 10 meses lunares de 28 días. Y esa es la gestación normal. Entonces eso, cuando un niño nace en torno a las 38 o 40 semanas, estrictamente 37, pues es un niño a término. Todo lo que nace antes de la semana 37 es un niño pretérmino o prematuro. Entonces, cuanto más prematuro sea, más riesgo de complicaciones tiene y más riesgo, lógicamente, de tener pues secuelas. Entonces, ¿cuándo son los límites de viabilidad? Pues aquí en España, pues los límites de viabilidad son a partir de las 24 semanas de gestación. Entonces, nosotros los neonatólogos, pues es verdad que entre las 24 y las 28 semanas pues son extremadamente prematuros, entre las 28 y las 32, y luego entre las 32 y 36, ¿no? Que es pues un prematuro más tardío, entre 34 y 36. Entonces, eso es verdad que a la hora de enfrentarte a un niño, sabes más o menos en función de su edad gestacional y de su peso, pues los problemas que pueden presentar, ¿no? Unos de unas características y otros de otras. Y luego de los niños que nacen a término, ¿no? Cuando corresponden, pues lo que valoramos cuando un niño nace es si esa adaptación, cuando están dentro del útero, pues la hacen de forma satisfactoria. Cuando un niño nace, que tiene que adaptarse pues a respirar y a ser independiente y ya no depende de la placenta de la madre, pues vemos que cuando asistimos a los partos, que ese niño hace una adaptación satisfactoria y luego, por supuesto, mientras que está ingresado en el hospital. Entonces, si esa adaptación no es adecuada, pues es cuando ingresamos en la unidad de neonatología. Y desde aquí, ya no es el tema estricto esto, y permitidme que haga una cuña, ¿no? Aunque, como no vamos a tener un debate con nadie que opine lo contrario, un 10% de los niños necesitan reanimación cuando nacen. Un 10%. O sea, la gente muchas veces no sabe este porcentaje. Entonces, el hecho de que un niño tenga pues eso, un 10% de posibilidades de necesitar ayuda cuando nace, hace que tenga que estar en un medio, con un entorno, con un profesional que esté cualificado para hacerlo. Entonces, lógicamente, yo no estoy a favor de los partos domiciliarios. ¿Por qué? Porque se dan unas circunstancias en las que peligra no solo la vida de la madre, que a lo mejor la madre puede decidir efectivamente por su salud, pero la salud del niño, ahí muchas veces, claro, no saben todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y yo lo veo todos los días y bueno, La gente debería saber esto.
Sí, luego tendremos tiempo para comentar con algo más de detalle ese tipo de situaciones, porque ahora está muy en boga esto de lo natural y parece como si lo natural fuera el parto en el árbol. Y, hombre, pues hemos avanzado para algo, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, quería una cuestión muy rápida plantearle a Xavi Méndez. Tú eres el formador de el arte de estar bien. ¿Hay un arte para estar bien cuando se acaba de nacer? ¿O hay que estar mal por naturaleza? Porque es así el origen de la vida.
Hombre, cuando naces, pues, llegas y no sabes nada. acabas de llegar y aparte se producen unos cambios muy interesantes. De entrada, como digo yo, estrenas los pulmones, ¿no? Y empiezan a suceder un montón. Sales de un sitio que estás...
Protegido,
calentito, aislado, y de repente entras en un medio nuevo donde empiezan a suceder una serie de factores y cambios. Y lo que es muy importante es que, en qué entorno y cómo te están acogiendo. Ahí vas a empezar a...
Ajá. Y eso seguramente va a tener mucho que ver con el cambio, también estético, por llamarlo de alguna forma, de las propias unidades de neonatología en los hospitales, ¿verdad?
Sí, las unidades han ido cambiando mucho de un tiempo para aquí. Y han ido cambiando con las formas de pensar y de proceder, tanto de los equipos, como tener la fortuna de abrir las puertas y que los padres estén dentro. Uh-huh. Esto está favoreciendo mucho también la recuperación de los pequeños.
Ajá. Y luego, a propósito de eso, nosotros buscamos que esos niños estén bien cuando nacen. O sea, no en la unidad de neonatología, sino en el mismo paritorio. Es un parto que ya se hace en muchos sitios, pero nosotros somos una de las primeras maternidades, cuando hablo de las maternidades de HM Hospitales, que empezamos a hacer partos piel con piel. Ajá. Que eso consiste en... colocar al niño inmediatamente sobre el pecho de la madre cuando nace. De esa manera el niño pues sigue notando el latido de la madre, escucha su voz porque es lo que ha estado escuchando dentro del útero, ¿no? Y entonces está demostrado que eso tiene una serie de beneficios innegables para el niño y también para la madre, la adaptación, lactancia materna, adaptación cardiorrespiratoria y todo eso. O sea que sí que buscamos ese estar bien desde el momento en el que nace y bueno, aunque no tenga que ingresar en la unidad de neonatología, ¿no? O sea, que ya en el mismo paritorio, con estos partos piel con piel que estamos haciendo, ya sea en parto normal y en las cesáreas cuando es factible, pues también lo buscamos.
Eso yo hablo de un caso personal con mi hijo pequeño. Yo hice piel con piel, lo hice yo, porque mi mujer pasó por una cesárea y el niño acabó conmigo haciendo un piel con piel. Y hoy aún me sorprendo, que ya tiene 5 años, cuando se pone en mi pecho, muy normalmente se duerme enseguida.
Curioso. Pues tendremos tiempo de profundizar en este tipo de detalles. Ahora les dejamos con otros consejos publicitarios que seguro van a ser de su interés y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par.
Seguimos en Fórmula Salud, ya saben, combinando la mejor canción, los mejores acordes con los mejores consejos que nos proporcionan nuestros invitados en el día de hoy, hablando de la neonatología y del cuidado de los más pequeños desde el mismo momento de su nacimiento. Comentábamos antes, nos comentaban algunos de las de los avances que se han podido llevar a cabo en los últimos años. Uno de ellos, ese piel con piel que hace décadas era, en fin, no, ni se pensaba que eso fuera bueno, cómo iban a entrar los padres a los lugares al paritorio, a las estancias donde estaban trabajando los profesionales con los más pequeños, y bueno, eso afortunadamente ha cambiado, y ha cambiado también la manera de entender no solamente la disciplina, porque ahora no es solo una disciplina donde estén los médicos, los neonatólogos. Un capítulo importantísimo lo tiene la enfermería, una enfermería especializada también, ¿no?
Yo creo que incluso más importante. ¿Por qué? Porque las enfermeras y los auxiliares de enfermería tienen una atención constante, están constantemente con el niño. Entonces, es por ello por lo que es prioritario tener una formación especializada en enfermería para la atención de estos niños. ¿Por qué? Porque es un paciente con unas peculiaridades muy, muy específicas. Entonces, el profesional de enfermería tiene que recibir una formación adecuada, ¿no? Entonces, eso es verdad que lo entendimos así hace unos años, y por eso desarrollamos un máster anual en la universidad dedicados a la formación de la enfermería en la pediatría, porque muchas veces, bueno, ahora ya tienen 4 años de formación, pero antes incluso tenían 3 años para su uh-huh. carrera, y claramente si 3 años era insuficiente, 4 también, y con todo lo que abarca la pediatría, pues es verdad que, bueno, los profesionales necesitan formarse uh-huh. y les damos esta posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Alejandro y Xavi, os voy a hacer una pregunta que es una curiosidad, y seguro que a nuestros oyentes, bueno, las curiosidades les gustan, ¿no? Uh-huh. Cuando el niño llora, cuando sale ya del lecho materno,
¿sí?
Tiene que llorar el niño. ¿Por qué tiene que llorar el niño? Y eso significa que hay vida. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, antes es verdad que, claro, se asociaba eso, ¿no? El llorar a que el niño estaba vivo. Es verdad que hay niños que no lloran, pero nos interesan que llore. ¿Por qué? Porque los pulmones, que están llenos de líquido amniótico, cuando el niño tiene que empezar a respirar, todo ese líquido lo tienen que absorber sus pulmones, y eso lo hacen a costa de que entre aire en los pulmones. Entonces, si llora, pues entra con más fuerza, entra más aire, y entonces todo ese líquido lo absorben antes y se adaptan mejor, ¿no? Pero es verdad que hay niños que no lloran, que de hecho muchas veces cuando están ahí haciendo el piel con piel los padres, ¿no? Dicen, pero es que no llora. Bueno, no se preocupe que estoy aquí.
No hay que darle un cachete, no hay que darle un cachete en el culo al niño, ¿no?
Esos métodos de reanimación de los años 30, del siglo pasado, el método Schultz, que se cogía al niño y se le zarandeaba de las piernas.
O se le daba un azote.
Eso ya no se hace.
Aunque es muy interesante la aportación, porque a veces como padres estás allí, estás esperando las cosas que crees que tienen que pasar. Mm. Y a veces nos falta esta falta de información, que, cogiendo lo que comentaba antes el doctor, cuando tú tienes una especialidad donde estás pudiendo observar y aprender qué información puedes dar y qué información le puede faltar a los padres, o cómo comunicarte con los padres, porque a veces los padres no saben hacer preguntas. Ajá. Simplemente... Como digo yo, tú eres padre, te meten el carnet de padre en la boca y es, vale, a la funcionar.
Y a ver qué pasa.
Y el manual, no hay manual. ¿No? Entonces, ¿cómo poder acompañar desde las enfermeras o los auxiliares? incluso los médicos, a estas personas con infinidad de dudas. Pero tú vienes con tus ideas preconcebidas. Mi hijo tiene que llorar. Uh-huh. No hace falta. Pero hay un proceso, ¿no? Como acaba de explicar. Es para qué es útil. Pero bueno, uh-huh. a partir de ahí empieza la vida, como comentabas anteriormente.
Claro, claro. Lo que pasa es que también es verdad que en muchos casos, bueno, antes lo comentaba el doctor un poco de pasada y podemos entrar en ello. A veces interpretamos o mal los conceptos y el hecho de que, en fin, ahora afortunadamente la medicina ha avanzado muchísimo, especialmente en las últimas décadas. Y claro, por definición, un parto es una urgencia. Es decir, claro. Salvo en los casos en los que en fin, vosotros sois capaces de determinar hay que hacer una cesárea, se programa esa cirugía y se lleva adelante. Pero si no, nunca se sabe cuándo se va a producir el parto ni cómo va a ser ese parto. Puede parecer que todo va muy bien y justo en el momento de alumbrar se tuercen las cosas, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y eso no lo interpretamos como algo natural. Nos parece que, en fin, no pasa nada y que no puede ocurrir nada en un parto.
A ver, sí, natural es, efectivamente, ¿no? Y entonces en el camino de hacerlo natural, pues es verdad que cada vez se está humanizando más ese proceso, cuando antes, pues efectivamente, pues a una mujer la pasaban a parir y ahí estaba, ¿no? Entonces ahora se hace en un entorno pues más personal, en la que puede estar acompañada de su pareja, uh-huh. en el que padre puede asistir ahí, se le dejan incluso pasar a los quirófanos, lógicamente, se viste, se pone estéril y todo esto, y puede pasar y puede acompañar a su pareja en un momento en el que efectivamente es único, ¿no? El parto de tu hijo, no el hecho de que luego, pues no sé, como se ha visto siempre, como nos habrán visto a nosotros, nuestros padres a través de una vitrina. Este es el mío, ¿vale? Pues porque tú me lo dices, ¿no? Pero tú ahí lo estás viendo. Entonces, en el parto piel con piel, se hace muy rápido y durante 2 horas el niño está con sus progenitores en la habitación disfrutando de ese momento. Y están en un momento relativamente de intimidad, ¿no? De vez en cuando pues entramos a valorar que está todo bien, pero en un momento en el que es para ellos, ¿no? Es un momento único. Entonces puedan disfrutar de ese momento, pero efectivamente, bueno, con un entorno de garantías para que si en un momento dado pues ese niño se encaja y hay que aplicar unos forces, hay que hacer una cesárea, hay que lo que sea, pues hacerlo rápido porque efectivamente es una urgencia.
Y es una manera también muy especial de empezar a crear el vínculo de la familia, de esa llegada, de ese recién nacido, de esa bienvenida. Me gusta mucho. Y es donde empieza a aparecer el reconocimiento. Tú acabas de llegar y es bienvenido. Yo siempre comento con los niños, ¿no? Cuando los miramos y te miran y es como, hola, ¿no? Estoy aquí. Y claro, justo en ese momento, cuando acabamos de nacer, esa mirada de tu madre y de tu padre, como esa mirada no va a haber nunca, ¿no? Ninguna. Y en ese momento que ahora se esté creando estos espacios de poder estar a solas, y eso es único. Y eso va a marcar a los tres componentes que estén allí o los que estén.
Pues es desde luego entusiasmante esto de lo que estáis hablando, porque estamos hablando al fin y al cabo de qué manera llegamos al mundo y cuál es ese recibimiento que tenemos y las posibles complicaciones y cómo se resuelven si las hay. Ahora entraremos más en detalle. Hacemos otro alto en el camino, enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua,
disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de neonatología, de muchos asuntos que seguramente son de su interés, de algunas peculiaridades, también de algunas anécdotas de cómo se ha ido avanzando en los cuidados del recién nacido y obviamente también de qué manera se han mejorado las alternativas terapéuticas para sacar adelante a en fin, vidas de apenas unas semanas de gestación y de muy poco peso, con las dificultades que eso entraña. Y nos da la sensación de que eso forma parte de la naturalidad, de la normalidad, pero como nos dicen nuestros expertos, ojo que, en fin, siempre puede haber problemas en estos casos y no hay que perderlo de vista porque, en fin, la medicina ha avanzado muchísimo, pero todavía sigue habiendo problemas que se observan a veces en el mismo momento del nacimiento o a las pocas semanas de vida. Y el doctor Luis Gutiérrez tenía una pregunta relacionada justamente en cómo ha ido cambiando el hecho de la maternidad en un país como el nuestro, por ejemplo.
Sí, cierto, porque yo planteaba a micrófono cerrado que, digamos, en el siglo pasado, años 60, uh-huh, años 70, la mujer decidía tener niños, se quedaba embarazada en torno entre los 20, 30 años, más o menos, pero es que ahora, en el siglo 21, se ha ido retrasando y retrasando la edad donde la mujer decide quedarse embarazada. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a nuestros invitados es si esto puede llegar a ser un problema, en el sentido que puede generar más problemas, tanto en el recién nacido, en el bebé, como en la propia madre, si esto genera problemas.
Hombre, es indudable, ¿no? O sea, que el se considera ahora, a partir de los 35 años, que una madre es añosa. Entonces, uh-huh, nos echaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque pensar que una mujer con 35 años es una madre añosa, ¿no? Simplemente por el hecho de que, bueno, por las circunstancias pues de ahora, que pues pueden estudiar, pueden trabajar igual, ¿no? Entonces,
tema económico, veces, no nos olvidemos, ¿eh? A veces son problemas también.
Claro, entonces, tipo económico. Eso muchas veces hace que cuando pueden ser madres o deciden ser madres, sean pues cuando tienen una edad y cuando, lógicamente, quieren tener más hijos, y eso pues conlleva un riesgo. De hecho, todos los test que se hacen en ginecología, las analíticas, los controles de salud que se hace a la embarazada y todo esto, la edad modifica claramente el índice de riesgo, ¿no? Entonces, aparte de que tienen, pues bueno, más riesgo también tener de complicaciones durante la gestación.
Pero ya, digamos, el ginecólogo, ya cuando ve que es una madre añosa, ya plantea que la madre se debe cuidar de una forma muy especial, ¿no?
Tiene, bueno, se les hace más controles, más seguimiento. Entonces se les hace más control, por ejemplo, del tema de la glucosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los índices, los marcadores de riesgo para determinadas enfermedades del embrión también son distintos. Entonces, sí, tienen protocolos distintos, efectivamente.
Doctor, una pregunta, porque claro, en relación a esta situación que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, las madres que tienen su primer hijo a edades más tardías, entre los 35, 45 años, en muchos casos, ¿eso supone también o entraña un mayor riesgo de prematuridad?
Sí, porque tienen más riesgo de enfermedades la madre y entonces eso tiene más riesgo de prematuridad también, ¿no? Entonces, aquí también se mezcla un tema que es todo el tema de la fecundación, ajá, que muchas veces pues hay familias que han intentado tener hijos, ¿no?, durante uh-huh. años y finalmente no lo han conseguido de forma espontánea y se someten a tratamientos de fecundación, ¿no? Entonces eso también por lo general son familias de más edad. Entonces uh-huh. todo lo que sea tratamientos de fecundación, que ahora pues cada vez hay menos embarazos gemelares, ¿no? Pero la propia gemelaridad cuando hay dos gestaciones a la vez, pues también eso tiene un riesgo más aumentado de prematuridad, ¿no? Entonces incluso la fecundación un poco de riesgo también. Entonces todo eso son factores que conllevan que el niño pueda nacer un poco antes.
Y las complicaciones que suelen presentar en los prematuros, ¿son pulmonares o son problemas cardiovasculares? ¿Cuál es el problema o los problemas más frecuentes?
Pues, a ver, yo siempre digo, ¿no? O sea, que un niño prematuro puede presentar de todo o presentar muy pocas cosas o no presentar nada. Todo depende, ¿no? Afortunadamente también contamos con medicaciones que se les ponen a las gestantes cuando tiene una amenaza de riesgo prematuro, ¿no? Pues corticoides, antibióticos, sulfato de magnesio, que en eso también la ginecología pues ha avanzado mucho, ¿no? Nosotros tenemos madres que están ingresadas pues semanas en la planta de maternidad y, bueno, una de las partes que solemos hacer, que quizás hablaremos más adelante o mañana, que es cómo preparamos a la familia para esta situación, pues yo siempre lo digo muchas veces porque eso en general pues también fomenta un poco un punto de vista optimista, ¿no? Decirle, bueno, yo muchas veces cuando vengo a hablar con los padres aquí y a lo mejor faltan todavía 3 meses para que nazca su hijo, porque los ginecólogos nos han dicho que ese niño puede nacer, y les vas a hablar con ellos, a preparar para una situación así, les digo, bueno, no se preocupe, que muchas veces nos vemos, le dan el alta y nos vemos cuando el niño nace a término. ¿Por qué? Porque también eso ha avanzado mucho en ese sentido, porque las madres pueden estar, es verdad, con reposo y con una limitación de la actividad y con medicación, pero sí que logran contener ese parto prematuro en gran medida, ¿no? Entonces, luego, depende de la edad gestacional con la que nace, y volviendo a tu pregunta, pues depende, ¿no? Niños más pequeños, de menos peso y menos edad gestacional, más problemas, y niños más mayores, pues depende, ¿no? También depende de esas medicaciones que se le hayan podido poner. En general suelen ser respiratorias al principio, por esa adaptación que hablábamos al principio, de que tienen que hacer cuando nacen, ¿no? Y luego, bueno, pues tienen al final, cuando un niño tiene que estar dentro de un útero, al final ese tiempo es por algo, es porque todos esos órganos se tienen que desarrollar. Entonces, cuando nace antes, ese desarrollo lo van a seguir fuera del útero. Entonces, nosotros podemos ayudar o podemos forzar a que esos órganos se adapten un poco. Hay algunos órganos que lo hacen de forma más satisfactoria que otra. Les podemos ayudar con medicaciones, podemos aplicarles tratamientos sustitutivos, pero es verdad que depende bueno, entonces suelen ser problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Eso tiene también implicaciones a nivel digestivo, porque no olvidemos que a lo mejor un niño tiene que empezar a comer, pues le tenemos que dar de comer de una forma determinada, ya sea a través de una vena con una nutrición parenteral o con sondas, porque todavía no saben succionar. También luego hablaremos de cómo fomentamos que la madre pueda lactar y pueda darle la lactancia materna a esos niños, mm-hmm. incluso aunque ese niño no sea capaz de agarrar el pecho, ¿no? Y cómo lo fomentamos y cómo conseguimos que cuando se van al alta, después de 3-4 meses, esa madre pueda dar el pecho a su hijo en su casa. Mm-hmm. Las complicaciones infecciosas también son importantes a nivel cerebral. Bueno, es muy variado, ¿no? Y es verdad que cuantas más cosas de esas tienen, pues esas conllevan más, ¿no? Cuando un paciente está muy grave, pues lógicamente se asocian patologías que complican más, porque una cosa es como una cascada que lleva a la otra, ¿no?
Esto que comentaba el doctor es súper importante, claro. Y lo que estaba comentando a la hora de dar la información.
Claro.
Hay un efecto que le llamo yo, que es el doctor Google y el doctor Easy. Y a veces los padres vienen habiéndose buscando la información y habiendo escuchado muchas veces y se montan unas pelis de terror muy, quizá peores de las que en el momento están viviendo. Entonces, poder tener esa confianza y, como está comentando el doctor, el poder hablar y transmitir la información que realmente necesitan y poder explicarlo y que lo puedan entender, eso es muy, muy importante. Porque a veces realmente es complicado, ¿no? Llegas con tu película y sufres mucho por ello.
Es claro, lo que hablábamos antes, esa foto ahí que salió publicada hace unos años de un niño ahí al lado de un bolígrafo Bic.
Ya.
Eso hace mucho daño. Claro. ¿Por qué? Porque la gente va con ideas preconcebidas y dicen, bueno, no, pero aquí dentro de 3 meses me lo llevo a mi casa, ¿no?
Ya.
Bueno, ojalá.
Claro.
Claro, todos los procesos, incluso hablábamos anteriormente de las madres, que van un poquito más tarde. A nivel cultural sí que sabemos muchas cosas más. Y hemos llegado al momento donde puedes ser padre, ¿no? Pero viene la parte física. Puedes llegar mucho más cansado cuando de repente te interrumpen el sueño y vas, ¿qué dices? Buah, ¿esto qué es? claro.
Bueno, vamos a tener oportunidad de seguir avanzando también en ese tipo de situaciones, de cómo se vive desde dentro, los padres, cómo viven la llegada de una nueva vida y cómo les cambia eso también sus propias circunstancias, su propio ciclo vital. Hacemos un alto en el camino, les dejamos con otros consejos, en este caso de publicidad, que les van a interesar seguro, y regresamos enseguida con más Fórmula Salud.